Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Nuevo giro en el escándalo de los fondos para el deporte. El gobierno mantiene apoyo a ministra. Autoridades de salud australianas en alerta por casos de coronavirus alrededor del mundo. Argentina propone una nueva ley de pago de su deuda pública. Estos son los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias de Australia. Un nuevo giro ha tomado el escándalo de los 100 millones de dólares de fondos del deporte repartidos por el gobierno de la coalición. 9 periódicos distintos han reportado que la ministra de Deportes, Bridget McKenzie, aprobó un fondo de $36,000 para un club de tiro en la zona regional de Victoria, sin declarar previamente que ella misma formaba parte de aquel club como socia. El club se ubica en el escaño correspondiente a Indy, en la Victoria rural, la cual es representada por la parlamentaria independiente Cathy McGowan. Se sospecha que los fondos del deporte fueron entregados con razones políticas en escaños que la coalición había identificado como posibles triunfos propios en las elecciones federales del año pasado. A pesar de las acusaciones, los parlamentarios afines al gobierno siguen apoyando la inocencia de la senadora McKenzie. El ministro de Salud, Greg Hunt, ha dicho a la Sky News que también existió un incremento en los fondos para el deporte en los escaños que eligieron a los parlamentarios laboristas. Escuchemos al ministro Hunt.
Every project was eligible for funding and
cada proyecto era elegible para un financiamiento, y el punto, pienso yo, podría sorprender a mucha gente respecto a los resultados de la implicación de la senadora McKenzie y las decisiones y deliberaciones que llevaron a un incremento en los fondos en escaños del Partido Laborista Australiano de un 26 a un 34%. Y yo sospecho que la mayoría de la gente no está al tanto de eso y esto podría sorprenderlos, dijo Hunt. En otras noticias de Australia, el oficial en jefe de salud de Australia continúa intentando controlar la amenaza del nuevo coronavirus, a pesar de que ya se habla de un caso en Estados Unidos. El nuevo virus, el cual se cree que brotó inicialmente cerca de un mercado de pescados en la ciudad china de Wuhan, ahora está presente en China, Tailandia, Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos. 6 personas han muerto ahora producto del virus, todos los fallecidos residían en China. El oficial jefe de salud, Brendan Murphy, ha dicho a Seven Network que las autoridades australianas están más preocupadas ahora de lo que estuvieron hace algunos días, pero que, sin embargo, Australia está bien preparada para afrontar la amenaza del virus. Escuchemos a Murphy.
We obviously have developed more concern over the last 3 or 4 days.
Obviamente estamos más preocupados que hace 3 o 4 días atrás, basados en el aumento significativo de casos y en el hecho de que existe una transmisión del virus entre humanos. En cierta medida eso ha sido probado, y el hecho es que ya hay 6 muertes. Pero Australia está bien preparada, dijo Murphy. El virus es un tipo de neumonía cuyos síntomas se presentan como fiebre, tos y con dificultades para respirar. Vamos a otras noticias nacionales. El estado de Victoria enfrentará hoy otro día con severos riesgos de incendios, luego de días con fuertes lluvias, tormentas y granizos de gran tamaño que han caído en diversas zonas. Se espera para el día de hoy que las temperaturas superen los 30 grados en la mayor parte del estado. Los fuertes vientos que vendrán podrían elevar el potencial riesgo de que nuevos incendios se enciendan en la parte oeste de Victoria. Los bomberos del estado continúan combatiendo las llamas de los incendios que arrasan las áreas este del estado. Una prohibición total de hacer fuego se encuentra vigente para el día de hoy en todo el centro, norte y oeste de Victoria. Alrededor de 16,000 clientes han quedado sin servicio de electricidad luego del paso de fuertes tormentas en la zona sudeste de Queensland. La zona que va de Noosa hasta la Gold Coast en el sudeste de Queensland fue afectada por las tormentas. Aquello dejó a miles de clientes de Energex, principalmente en el área del condado de Sunshine Coast, sin electricidad. Se han pronosticado nuevas tormentas durante toda la semana para la misma zona, además de condiciones sumamente húmedas producto de aquel fenómeno meteorológico. En noticias internacionales, una discusión ha surgido sobre las reglas propuestas para el juicio de destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este juicio tendrá lugar en el Senado de aquel país. El líder del Partido Republicano que apoya a Donald Trump en el Senado, Mitch McConnell, ha hecho un llamado para acortar las intervenciones y así poder realizar un juicio más breve. La propuesta de McConnell es que haya 4 días de argumentos de apertura, seguidos por 16 horas de preguntas de parte de la defensa y la fiscalía, seguidos de 4 horas de debate. Solamente se votaría sobre si se deben llamar o no a testigos a declarar. El senador del Partido Democrático, Chuck Schumer, dijo que las reglas propuestas por McConnell son simplemente para apoyar a Trump y cubrir sus errores. Escuchemos a Schumer.
If the president is so confident in his case, then why won't he present it in broad daylight?
Si el presidente está tan confiado en su caso, entonces, ¿por qué no se presenta personalmente y a la luz del día? Si el líder McConnell y los senadores republicanos que dicen que él no ha hecho nada malo, entonces eso está perfecto. ¿Por qué no entonces se presentan mientras el sol está brillando en vez de las 2 a.m.? Es muy obvio por qué no. En algo tan importante como una destitución, la resolución de McConnell no se queda corta en proponer una vergüenza nacional, decía Schumer. Si Trump es encontrado culpable en el juicio del Senado, será removido de su cargo de presidente de Estados Unidos. En más noticias internacionales, la activista por el clima Greta Thunberg ha regañado a los delegados del Foro Económico Mundial por no estar haciendo lo suficiente para detener el cambio climático y les ha advertido que el tiempo se agota. Hablando frente al panel en el resort y centro de esquí suizo de Davos, la adolescente de 17 años dijo que básicamente no se ha hecho nada para atajar los problemas del cambio climático, a pesar de que la gente está más consciente de la crisis que afecta al planeta. La joven sueca se hizo famosa luego de protagonizar una prolongada huelga en su escuela, encendiendo así un movimiento mundial sobre el tema del cambio climático que la llevó incluso a ser elegida la persona del año por la revista Time. Pero ella ha dicho que no sirve de nada que el cambio climático sea parte de los temas más difundidos si es que no se hace nada para detener sus consecuencias. Escuchemos a Thunberg.
The climate and environment is a hot topic right now.
El clima y el medio ambiente es un tema candente ahora, y esto es gracias al empuje de la gente joven. Pero por supuesto, si lo vemos desde otra perspectiva, no se ha hecho prácticamente nada, y las emisiones de carbono nos han reducido. Y esa es una de las cosas que queremos conseguir, entre otros objetivos, decía Thunberg. En noticias de Latinoamérica, el gobierno argentino realizó un anuncio el martes de que enviará al Congreso un proyecto de ley para reestructurar su deuda pública en cuestión de plazos, tasas e interés. También pidió tiempo a sus acreedores para cumplir con sus obligaciones. El gobierno de Alberto Fernández, que asumió en diciembre pasado como presidente, heredó una deuda pública de unos 490 mil millones de dólares australianos, un 93% de su Producto Interno Bruto. La abultada deuda incluye un préstamo de 64 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que negoció el gobierno anterior de Mauricio Macri. El gobierno de Fernández también está renegociando con el FMI, pero señaló que no aceptará condiciones por parte del organismo. Argentina atraviesa una recesión económica desde el segundo trimestre del 2018 y es el país más endeudado de América Latina. Escuchemos al ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, hablar sobre la nueva propuesta de ley.
Hoy nos toca restaurar la sostenibilidad de la deuda, restaurar algo que se ha perdido. El país no puede sostener la carga de deuda que hoy enfrenta. Nosotros estamos en control. Este es un programa económico diseñado por nosotros y ejecutado por nosotros. Y nosotros no vamos a permitir ninguna condicionalidad.
En más noticias de Latinoamérica, el gobierno mexicano intentó establecer un diálogo el martes con la nueva caravana de centroamericanos para pedirle que desistan de atravesar el país en su ruta hacia Estados Unidos. México desea que los migrantes acepten acogerse a un programa de refugio y empleo temporal que ha implementado en el sur del país. El lunes, unos 1,000 centroamericanos se lanzaron a cruzar el río Suchiate desde Tecún, Umán, pero fueron contenidos por la Guardia Nacional Mexicana, que usó gases lacrimógenos para detener el avance, lo que provocó incidentes de violencia que no pasó a mayores. Muchos de los centroamericanos que lograron pasar a México fueron luego interceptados por agentes de seguridad en la carretera que va hacia la ciudad de Tapachula. La llamada caravana del 2020 salió el 14 de enero desde Honduras y el grupo ya suma unas 3.500 personas, según estimaciones de autoridades migratorias centroamericanas. Escuchamos al canciller de México, Marcelo Ebrard, referirse al asunto.
A pesar de las pedradas que se recibieron, y de una situación muy tensa, podemos decir que el día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. Habrá una acción sensata y razonable y prudente, pero sí firme, porque tenemos que cumplir un ordenamiento legal. El día de ayer, un grupo de 1,000, más o menos, trató de entrar por la fuerza al país. Se evitó una tragedia, porque pues, siempre puede haber muchos problemas, sobre todo cuando hay niños y mujeres, hay que tener mucho cuidado. Y el día de hoy esperamos retomar la prudencia, el sentido común de quienes están encabezando estos movimientos.
Agentes del Servicio de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, supuestamente habrían allanado este martes la oficina en Caracas del líder parlamentario venezolano Juan Guaidó, de gira en el extranjero, además de detener a un diputado opositor, Ismael León. El diputado Ismael León y su asistente fueron supuestamente interceptados cuando se trasladaban en un vehículo en las inmediaciones del SEBIN, dijo a periodista Joel García, abogado del congresista. Según el jurista, ambos están recluidos en las celdas de ese edificio, conocido como el Helicoide. Las autoridades no se han pronunciado todavía respecto a la denuncia de la oposición. En las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza a 0,68 centavos de dólar estadounidenses y a 0,61 céntimos de euro. Y en el informe del tiempo del día de hoy, Melbourne tendrá algunas precipitaciones y mucho viento con 32 de máxima, Sydney soleado con 29, Perth mayormente soleado con 25, Adelaide parcialmente nublado con 36 de máxima, Hobart lluvia centrada a la tarde con 28, Canberra soleado con 32, Brisbane parcialmente nublado con 35 de máxima y Darwin lluvias y posible tormenta con 29. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero quédate con nosotros que ahora viene Hora 13 con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.